Dicen que tiene muy buena puntería.
¡Silencio! Vais a ver de lo que es capaz.
Me llamo Hickok, James Balder Hickok. Pero todos me llaman Bill el Salvaje. Y esta es mi verdadera historia como jamás ha sido contada.
De todos los pistoleros del salvaje oeste, Hickok era el que más predicaba con el ejemplo.
Tenía una confianza increíble.
Si queréis pelea, ya sabéis dónde estoy.
Y tenía bastante descaro.
Si sigues adelante, habrá un cerdo menos al final.
Siempre hubo gente que quería hacerse una reputación con el cadáver de alguien como Bill Hickok.
Mi fama me convirtió en un blanco. Soy una leyenda de mi época y un mito de mi propia creación. ¿Ya estáis satisfechos? Gané el duelo más famoso del oeste.
Este es el padrino de todos los tiroteos que se ven en las películas, ni más ni menos.
Y situé un diminuto campamento minero llamado Deadwood en el mapa. Pero a ningún hombre le acompaña siempre la suerte. Tarde o temprano la banca siempre gana.
Leyendas del salvaje oeste. Bill el Salvaje, el justiciero ajusticiado.
Tu destreza solo ocupa un pequeño lugar cuando eres pistolero. Puedes ser rápido, preciso y confiado. Pero cualquier inútil puede tener suerte y acabar contigo. Aunque lo hagas todo bien, sabes que en algún momento la banca gana.
Bill el Salvaje es el primero de los llamados pistoleros que fue famoso y se convirtió en una leyenda de su propia época. Su nombre era conocido a lo largo de todo el país.
Fui un montón de cosas en mi vida. Carretero, trapero, explorador, sheriff, diablos, incluso fui actor.
¡Apaga esa cosa!
Pero algunos me vieron como un pistolero borracho de gatillo fácil. Un asesino despiadado. ¿Ya estáis satisfechos?
Hickok era famoso porque sus historias aparecían en prácticamente todos los periódicos. Henry Morton Stanley, el famoso explorador americano, escribió sobre Hickok. El general Custer también. Su nombre estaba por todos lados.
Todo el mundo conoce las historias, pero pocos recordarán dónde empezaron.
Springfield, Missouri, agosto de 1865.
Me llamo Hickok, J.B. Hickok, aunque algunos me llaman Bill el Salvaje. En 1865, unos meses después de que se rindiera Lee, me tomé una copa con un hombre llamado George Nichols, que quería hablar con un verdadero héroe de la frontera. Para mi sorpresa, Nichols recogió nuestra conversación en un artículo de una publicación llamada Harper's Magazine. Si le digo la verdad, coronel Nichols, nunca me lo he pensado mucho al matar a alguien. En momentos así, eres tú o tu adversario, y entonces no piensas. Y después se acabó. ¿Para qué servirá?
En aquella época había periódicos y telégrafo que podía transmitir noticias rápidamente y de repente aparecieron novelas por entregas que se estaban volviendo muy populares y necesitaban héroes. Y tendían a adornar lo que contaban.
¿A cuántos hombres diría usted que ha matado?
Supongo que esa cifra superará la centena.
¿La centena?
Pensaba, bueno, a nadie le importa y nadie se lo creerá. Le daré una buena historia. Y eso hizo.
De todas mis historias, la que más le llamó la atención a Nichols fue en la que morían más de 10 hombres. En aquella época trabajaba para la Pony Express, cerca de la estación de Rock Creek, junto al rancho de un tal David McCainless. David McCainless era un bravucón de la peor calaña. Era un hombre corpulento, de lengua larga, y empeoraba con todo ese alcohol que tomaba sin mesura alguna. Yo solía visitar a una mujer que vivía al otro lado del arroyo que cruzaba su rancho. Ella y yo pasábamos buenos ratos.
Bill, toma tu café.
Gracias, señora Wellman. Se suponía que sería una agradable visita, pero McCainless tenía la costumbre de realizar molestas interrupciones.
Dave McCainless era el sheriff, pero también era un matón y no era muy honrado.
Ya había ganado a McCainless a puntería y fuerza, pero sobre todo competíamos por el afecto de una dama a la que ambos cortejábamos. Él juró que algún día se vengaría. Cuando McCainless se enteró de que yo andaba por la zona, él y 10 de sus hombres vinieron a por mí. Con intención de matarme.
Anda, aparta. Te dije que esto no había acabado.
Me he visto en muchos apuros. Pero esa fue una de las pocas veces que me puse a rezar.
Debió de pasar mucho miedo.
Estaba tan tranquilo como si se tratara de una reunión de la parroquia. Recuerdo que justo entonces lo empecé a ver todo muy nítido.
En una situación en la que el resto nos pondríamos muy nerviosos, Bill tuvo una reacción diametralmente opuesta. Empezó a pensar con más claridad.
El ingrediente más importante eran los nervios. Si alguien los controla durante un tiroteo, probablemente sea el que te mate.
Me di cuenta de lo que tenía que hacer. Y lo hice. Si queréis pelea, ya sabéis dónde estoy. Solo me quedaban 6 balas y 10 hombres a los que matar. No tenía muchas probabilidades, pero tampoco otra opción. Pero J.B. Hickok nunca se rinde. No me gusta hablar de McCainless, la verdad. Tengo pesadillas con ello de vez en cuando. Y me despierto sudando.
Pensaba que iba a morir. No esperaba salir con vida, pero tampoco le daba miedo. Esa es una de sus principales características. Y no es que tuviera tendencias suicidas, como se ha comentado de otros pistoleros, como Doc Holliday. Pero no le tenía miedo a la muerte. Creo que él solía decir que el abrazo de la muerte le visitaría algún día. Eso es lo que esperaba.
Le corté la cabeza a la serpiente.
¡Vamos a por él!
Y luego vino el cuerpo. La masacre de McCainless pasó a ser conocida como el mayor tiroteo de un solo hombre de la historia.
La historia de Dave McCainless se convirtió en una de las peleas más comentadas y exageradas por todo el mundo del oeste.
Puede que Hickok matara a McCainless, no estamos seguros, pero cuando alguien le preguntaba sobre el tema, él hablaba de 10 hombres más.
Había versiones de la pelea de McCainless que, en retrospectiva, eran impresionantes.
¿Y si le vuelves a poner el seguro, muchacho?
Vale.
Eres tú el que eliges. O te quedas aquí con tus amigos o te largas. Pero la verdad sea dicha, no pasó exactamente como lo describieron en Harper's Magazine. No recuerdo que hubiera 10 hombres, ni siquiera 5. Pero McHale sí estaba y jamás conocía a un hombre que se mereciera la muerte tanto como él.
Lo que ocurrió en realidad fue que a McCainless le debía dinero la empresa para la que trabajaba Bill el Salvaje.
¿Qué quieres, McCainless?
Mi dinero.
McCainless llegó exigiendo dinero y abusó verbalmente de la señora de la casa.
Sé que no es tan estúpida como su marido, señora Wellman.
Hickok estaba dentro y entonces se dejó ver.
Creo que la dama no te ha invitado a entrar.
Este no es tu problema, Hickok.
Si sigues adelante, habrá un cerdo menos al final.
McCain les pidió un vaso de agua, posiblemente para suavizar la situación. Y cuando la mujer fue a buscarlo, Hickok se metió en la casa.
Al parecer, McCain les debió de hacer algo. ¿Iría a coger la pistola o simplemente movió la mano? Pero algo hizo que provocó que Hickok se sintiera amenazado.
¿Acabo contigo?
Oye, oye, no dispares.
Y Hickok le disparó en pleno corazón.
El hijo de McCainless, de 12 años, afirmaría más tarde que su padre ni siquiera iba armado. Pero yo mantengo que no solo vino armado, sino que además con toda la intención de derramar sangre. El asunto de McCainless fue el primer capítulo de la leyenda de Bill el Salvaje. Fuera cierto o no, así empezó mi reputación como pistolero. Y el artículo que apareció en Harper sobre un encontronazo que tuve en Springfield, Missouri, la convirtió en una escena mítica del salvaje oeste. Dos hombres salen a la calle para batirse en duelo al mediodía.
Había discutido con otro jugador de cartas, un conocido suyo llamado David Tutt.
Tutt y yo nos conocíamos desde antes de la guerra. Éramos conocidos, él, su hermana y yo. Pero como yo era un yankee y él un hijo del sur, se puso en mi contra. Pareces escaso de fondos. Toma los $25 que te debo.
Me debes 35.
Son 25 y lo sabes de sobra.
La mayoría de la gente de la zona había luchado en el ejército confederado o conocía a alguien que lo hubiera hecho. Así que no recibían demasiado bien a los yanquis y Hickok se encontraba en territorio forastero.
Tutt y Hickok eran viejos amigos, pero su amistad se había enturbiado, según algunos, por una mujer.
Le gustaban mucho las mujeres, le gustaban muchísimo. En algunos casos eso acabó en enfrentamientos mortales.
Me debes otros $10. Puede que me lleve este reloj como aval.
Supongo que el final ya estaba escrito.
¿Qué opina, señorita? ¿Cree que me quedará bien?
Sí, muy bien.
Mejor que no te lo pongas en ningún lugar que pueda ver.
¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer?
A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Bill le advirtió que más valía que no le viera con el reloj puesto.
Al día siguiente, Hickok estaba en la plaza cuando apareció Tutt con el reloj puesto.
Era una afrenta al honor de Bill, y en 1865 eso era muy grave.
Chicos, ahora es el momento.
Si pretendes sacar mi reloj de paseo, más vale que puedas caminar muerto.
En el oeste, muchos se dejaban llevar por el whisky y un código de honor. Cualquier insulto provocaba una reacción.
No era mediodía, más bien por la tarde. Pero era hora de que pusiera a Tad en su lugar.
Este es el abuelo, el bisabuelo de cualquier duelo que se ve en la televisión o en las películas, ni más ni menos.
Salieron a la plaza y se pusieron de lado, porque en un duelo, cuanto menos cuerpo enseñes, mejor.
¿Qué?
Estaban a unos 70 metros cuando empezaron a disparar.
Ambas pistolas dispararon casi a la vez.
Tad disparó y falló. Hickok disparó y, en mi opinión, fue un tiro milagroso. A 70 metros, la bala atravesó el corazón de Tad.
¡Estoy muerto, muchachos!
Bueno, tenemos un hombre muerto y solo he disparado una vez. Le quedan 11 tiros. ¿Algún voluntario? Os curarán todos los males. ¿Ya estáis satisfechos?
Me encanta la frase, ¿estáis satisfechos? Eso no es inventado, es demasiado buena. Creo que se estaba dirigiendo a todos, a cualquiera que buscara pelea, como Tad, y por eso hizo esa pregunta.
Le exoneraron. Era algo justificable. Y eso se convirtió en uno de los componentes clave de su leyenda.
¿Cómo pudo llegar a tener tantos enfrentamientos?
Le diré algo, Coronel Nichols. Jamás he matado a un hombre que no lo mereciera. Cuando el artículo de Harper's fue publicado en 1867, las historias de mis enfrentamientos con canallas como McCainless y Tad llegaron al corazón de la gente y me convirtieron en un héroe nacional. De repente no podía ir a ningún lado sin que me reconocieran.
La figura del personaje de película que tiene una reputación y al que alguien le dispara se remonta a Hickok. Tuvo una gran influencia.
¿Bill el Salvaje? Sí, estoy hablando contigo.
Todo el mundo se le quedaba mirando, pero él tampoco ponía mucho de su parte al llevar dos pistolas con las culatas hacia afuera y un gran sombrero. Estaba disfrutando del momento. Y eso le pasó factura. Hasta el último Mindundi quería acabar con él.
Todo el que conoce al salvaje Bill Hickok sabe que me gusta empezar el día disparando. Tengo que asegurarme de que mis pistolas Colt Navy del calibre 36 y mi puntería están listas para cualquier sorpresa que me pueda deparar el día.
Todos los días vaciaba sus revólveres haciendo ejercicios de tiro al blanco.
Recargaba sus pistolas todas las mañanas dependiendo de la humedad de donde estuviera. No quería que ninguna fallara.
Cuando le preguntaban por qué insistía en hacerlo él mismo, respondía: cuando aprieto el gatillo, debo estar seguro.
Dicen que tiene muy buena puntería.
¡Silencio! Vais a ver de lo que es capaz.
La mayoría de las veces Hickok no llevaba las pistolas en las cartucheras, sino que llevaba un fajín alrededor de la cintura y las pistolas enganchadas en el fajín. Cruzaba los brazos y sacaba las pistolas.
Eso es bastante inteligente porque significa que puede sacar las pistolas con las dos manos.
Un hombre debe estar alerta y ser prácticamente infalible para sobrevivir en la frontera sin ley. Especialmente un hombre tan conocido como yo. Y como no hay nadie en estas tierras que sea tan famoso, excepto quizás el general Grant, eso me preocupa especialmente.
El atractivo que su presencia ejercía sobre otros, que querían labrarse una reputación, era una cruz con la que tenía que cargar.
Tenía tal reputación de tipo duro y luchador que se convirtió en ayudante del alguacil.
En 1869 me contrataron para imponer la ley en un pueblo ferroviario, Hays City, Kansas.
Muchos hombres que habían sido forajidos se convertían en agentes de la ley porque hacían falta tipos duros para asegurarse de que se cumpliera. Alguien dispuesto a usar sus pistolas.
Una noche llegó al pueblo un haragán llamado Bill Mulvey, que se emborrachó y se puso a pegar tiros. Así que le di una dosis letal de su propia medicina.
¡Bill Mulvey! ¡Bill Mulvey!
Mulvey le estaba apuntando y Hickok no sabía qué hacer. Así que miró más allá de Mulvey y le dijo:
oye, no le dispares por la espalda, está borracho.
Se giró para ver con quién hablaba. Y le mató.
A eso me gusta llamarlo justicia rápida.
¿Por dónde íbamos?
Todo es blanco y negro, así de sencillo. Estás con él o contra él. La gente de Hayes estaba más segura, porque era el marshal, pero no le gustaba su manera de comportarse en muchas ocasiones.
Parece ser que los hombres más débiles tienen una filosofía diferente. Perdí las siguientes elecciones para el puesto de alguacil, pero me quedé por ahí bebiendo y jugando a las cartas. Y después de un roce con unos borrachos de la zona, decidí marcharme mientras pudiera. Y si Hayes City era pueblo ferroviario, Abilene, en uno de los extremos de la ruta de ganado Chisholm, era 10 veces peor. Durante meses estaba llena de vaqueros borrachos, que llegaban por miles.
Muchos de esos vaqueros se habían pasado 3 meses arreando ganado. Estaban sucios, cansados, y eran jóvenes llenos de whisky y, sobre todo, de testosterona. E iban armados. La guerra civil acababa de terminar. Había texanos que subían a estados yanquis. Así que se juntaba gente de Texas y Kansas. Sureños y yanquis acababan mezclados. Aquello era un polvorín.
Cuando el alguacil de Abilene fue asesinado, un amigo mío me sugirió que aceptara el puesto. Como prácticamente estaba arruinado, decidí aceptarlo en la primavera del 71. La ciudad no tardaría en llenarse de nuevo de vaqueros pendencieros. Sabía que estaría muy ocupado.
El trabajo de Hickok era conseguir que se comportaran, pero era muy complicado.
Recordemos que era un hombre de la Unión y estos sureños en su mayoría habían estado en el ejército confederado. Sin embargo, quería presentar una figura que los mantuviera a raya para evitar que se metieran en líos. La diferencia entre Hickok y alguien como Wyatt Earp es que cuando se enfrentaban a él, Hickok casi siempre recurría a sus pistolas y siempre disparaba a matar.
En general, esa táctica no me fue mal. Jamás había matado a ningún hombre que no se lo mereciera. Hasta una noche en la que, por accidente, mandé a un buen hombre a la tumba.
Este fue un momento devastador en la vida de Hickok.
Kansas, junio de 1871.
Subimos un ratito arriba.
Ser conocido como el tipo más duro del oeste me permitía vivir con holgura y empecé a disfrutar de los placeres de la vida. Me refiero al juego, el whisky y la compañía de mujeres. Vámonos.
A lo nuestro.
Lo que siempre me impresionó de Bill Hickok fue que era un tipo que vivía su vida rodeado de violencia, pero tenía un gran sentido del humor y le encantaba contar chistes a la gente.
Mírala.
Hola, Bill. ¿Cómo se encuentran los caballeros?
Una de las historias que solía contar era sobre una vez que, estando solo en la pradera, fue atacado por 100 indios. Sacó su pistola, disparó las 6 balas y mató a 6. Luego sacó la otra pistola y mató a otros 6 indios. Luego sacó su rifle e hizo exactamente lo mismo. Cuando terminaba la historia y le preguntaban: bueno, Bill, ¿y qué pasó? Hickok les miraba y decía: obviamente me mataron.
En el verano de 1871, James Balder Hickok tenía un nuevo trabajo: imponer la ley en Abilene, Kansas, una de las ciudades ganaderas más duras del oeste. Cuando recibían su paga, a los vaqueros les quemaba el dinero en el bolsillo, así que llegaban a la ciudad buscando problemas. Y mi trabajo era interponerme en su camino.
Solo necesitaban liberar energía y pasárselo bien. Pero cuando la gente bebe, a veces pierde el control. Y todos iban armados.
Los agentes de la ley se dieron cuenta después de que muchos de esos vaqueros eran los que sacaban adelante algunas comunidades. No podían matarlos. Pero Hickok era un asesino.
Desde el principio sabía que algunos hombres de la ciudad querían hacerme daño. Hombres a los que les encantaría ser conocidos como el que mató a Bill el Salvaje.
Era un famoso hombre de la Unión y, por supuesto, le precedía una gran reputación, y por eso se ganó la hostilidad por parte de los vaqueros tejanos que seguían la ruta de Chisholm hasta Abilene.
Bill el Salvaje estaba dispuesto a todo por protegerse, hasta el punto de llegar a la paranoia. No se sentaba de espaldas a una puerta o a una ventana.
Según la leyenda, cuando se afeitaba lo hacía con una escopeta en las rodillas, por si a alguien se le ocurría alguna tontería.
No se le puede llamar paranoico cuando de verdad iban a por él. Era cierto que tenía enemigos.
¿Qué vas a hacer?
Y Phil Coe era uno de ellos. Tuvimos un par de encontronazos en una partida que él había organizado y que sabía que estaba amañada. Era un hombre grande al que le gustaba beber y tenía una mirada de loco como jamás había visto.
Dicen que Phil Coe solía encerrarse en su habitación de hotel o en una cabaña y se ponía a tocar el violín durante días. Se podría decir que era un poco psicópata o que le encantaba la música.
Cuando Phil Coe llegó a Abilene, ya tenía cruzado a Hickok, porque tenía reputación de ser un pistolero y encima yankee. El gran problema de Phil Coe y Hickok era que uno era un yankee y el otro un rebelde. Phil Coe y Hickok cortejaron en cierto momento a la misma mujer, así que cualquier rivalidad que pudieran tener se vio agravada por eso.
Se llamaba Jesse Heiser, y cualquier hombre que la hubiera visto no sería capaz de olvidarla.
¡Pit! ¡Pit! ¿A qué esperas? ¡Trae otra botella!
Bill siempre parecía encontrarse en las situaciones más complicadas cuando había de por medio alguna mujer.
Estaba claro que Abilene era demasiado pequeña para Coe y para mí. Y una noche el destino quiso que ese problema se resolviera.
Phil Coe había salido del Salón Álamo y se puso a disparar al aire pegando gritos.
En Abilene se había aprobado por mí una ley que impedía llevar armas de fuego dentro de la ciudad.
¿Quién es el necio que se ha puesto a pegar tiros?
Coe y el resto de sus amigos borrachos estaban quebrantando la ley y yo pretendía hacer que la cumpliera.
¿Quién es el necio que se ha puesto a pegar tiros? ¿Eres tú, Phil Coe?
Es que había un perro callejero, Bill.
Pues regresad a vuestras habitaciones antes de que alguien salga herido.
Hickok le dijo a Coe que le entregara las pistolas. Y, por supuesto, Coe se negó.
Phil Coe se giró de pronto y disparó. Como no tenía mucha puntería, falló. Y entonces Hickok disparó a Coe.
Bill el Salvaje sabía que Cole le quería ver muerto, así que vio la oportunidad de librarse de su enemigo y lo hizo.
Pero para mi eterna desgracia, Phil Cole no fue el único hombre al que reuní con su creador esa noche.
Oyó unas pisadas a su espalda. Se giró y disparó. Y mató a su mejor amigo, Mike Williams.
Bill, creo que has disparado a Mike.
Phil, Dios mío, no. Phil, no. Phil, no.
Williams era su ayudante y un buen amigo, así que fue una auténtica tragedia.
Recogió el cadáver, lo puso sobre la mesa de billar del Salón Álamo, cerró todos los salones de la ciudad y jamás volvió a ser un agente de la ley.
Fue devastador para él. Sin duda, ese fue el momento más trágico de su vida.
Hickok pagó el funeral de Williams. Y desde ese día hasta el día en el que murió, Bill el Salvaje no volvió a apuntar a ningún ser humano con una pistola.
Fue el último hombre al que disparó.
Antes me consideraban un héroe, pero después de eso, me convertí en el terror del oeste y un famoso bandolero. El pueblo de Abilene decidió que ya no necesitaba mis servicios. Me dieron un reloj de bolsillo y se despidieron de mí. Jamás volví a llevar una placa.
Los habitantes de la ciudad pensaban que cuando se fuera habría menos violencia porque él la atraía como si se tratara de un imán. Era hora de que se fuera.
Por supuesto, cuando has perdido el aprecio y el respeto de los demás y también tu amor propio, solo te queda una cosa por hacer: dedicarte al mundo del espectáculo.
Nueva York, septiembre de 1873.
Gracias, señoras y caballeros. Démosles una gran bienvenida al estilo del Salvaje Oeste.
En 1873, Hickok se dejó convencer para unirse a una compañía teatral. El protagonista era Buffalo Bill Cody, su amigo, y se interpretaba a sí mismo.
Y hoy tenemos con nosotros al gran y legendario Salvaje Bill Hickok.
Sí, sí.
Cody vio que el oeste se estaba convirtiendo en una mitología y se convirtió en el mayor creador de mitos.
¡El héroe
ese
más grande!
Bill Hickok, James Balder Hickok, aunque algunos me llaman Bill el Salvaje.
Se podía ganar dinero en el negocio de los héroes del oeste.
Contar con el verdadero salvaje Bill Hickok era un imán para el público.
Y he venido a salvaros, ya que soy el mejor pistolero del oeste.
Fingían que se disparaban y se mataban entre sí.
Representaban auténticos melodramas.
En el drama de esta noche titulado El explorador de las llanuras, veréis inocentes doncellas de la frontera y ataques salvajes de auténticos y despiadados indios. Pobre, ¿qué será de ella?
A veces no se acordaban de sus frases, pero al público le encantaba.
Venga, muchachos, salvad a esta bella dama indefensa, que se os vea actuar.
Hickok no tenía un talento natural como Cody. Odiaba el mundo del espectáculo y en realidad era muy malo. Una vez estaban sentados alrededor de una hoguera de atrezo en el escenario y se estaban pasando una botella de whisky que en realidad era té helado.
El té helado apesta. O me dais whisky de verdad o no habrá historia.
Hablaba en serio, pero Buffalo Bill no era tonto. Al público le encantaba, así que yo escupía el té todas las noches.
En cuanto encontremos algo de whisky en Nueva York, seguro que volvemos.
Pero yo me encargué de recibir mi whisky.
Bebía muchísimo. Gastaba bromas continuamente. Le parecía graciosísimo disparar con pistolas de fogueo a las piernas de los extras que interpretaban a indios muertos para que saltaran y salieran corriendo.
Espera un momento, vaquero. En mi ciudad las armas de fuego no están permitidas. ¡Apaga eso de una vez!
¿Qué te ocurre, hijo? ¿Jamás habías oído un disparo? ¿A dónde vas, estúpido? ¡Vuelve aquí!
Tocad algo. Lo que sea. ¡Vamos!
Esa pistola no estaba cargada con balas de fogueo. Nos podemos hacer una idea de cómo Bill el Salvaje siempre se protegía a sí mismo, incluso en el escenario.
Sí, como podéis comprobar, sigo vivo. Ningún tejano ha acorralado ni acorralará a J.B. Hickok. En 1873, cuando empecé en el espectáculo de Buffalo Bill, corrió el rumor de que había acabado con una banda de rufianes de Texas. Sobra decir que ese rumor me puso de muy mal humor. Fuera de mi silla. Largo, jefe.
¿Recuerda haber ofendido a alguien, señor Hickok?
Jamás he insultado a ningún hombre ni mujer en mi vida, ni he permitido que me insulten o me pongan una mano encima. Me molestaba que hubieran mancillado mi reputación los mismos periódicos que una vez dijeron que era un héroe.
Se sentía fatal. Era patético. Cuando alguien se convierte en una caricatura de sí mismo, es triste.
No se sentía cómodo interpretando en lo que se había convertido. Tenía que volver al oeste y ser lo que era.
Sabía que mi destino no estaba en un escenario del este,
no están permitidas,
sino en la frontera del oeste, donde había llegado a ser un gran hombre. Y donde, con un poco de suerte, volvería a serlo.
¡Soltadme, malditos bastardos!
¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No vuelvas!
Tras abandonar el espectáculo itinerante de Bill Cody, me dirigí hacia el oeste, aunque todo me iba de mal en peor. Pensaban que tenía el dedo demasiado suelto para imponer la ley y era demasiado volátil para el negocio. Así que me dediqué a beber, a jugar a las cartas y a salir adelante gracias a mi nombre, en una frontera que cambiaba más rápido de lo que yo cambiaría.
Su figura inspiraba una enorme tristeza, mezclada con grandeza, y eso le convirtió en un personaje mítico.
En junio del 76 me dirigí a Black Hills, en el territorio de Dakota, esperando que mi suerte cambiara y pudiera encontrar oro.
En la caravana a la que se unió Hickok, conoció a Juana Calamidad. Solo estuvo con ella durante 2 semanas antes de morir, y Juana Calamidad después afirmó que estaban casados. Es interesante señalar que, a pesar de todas las películas de Bill el Salvaje y Juana Calamidad, apenas se conocían.
El 12 de julio nuestros carromatos llegaron a un nuevo campamento minero que había aparecido en cuanto se encontró la primera veta. Deadwood Gulch.
Deadwood, territorio Lakota, julio de 1876.
Deadwood solo tenía unos meses, pero ya contaba con una población de más de 5.000 almas, la mayoría de las cuales conocía el nombre y la reputación de Bill el Salvaje.
Aguanta.
Había mucho oro, y eso atraía a cualquiera que quisiera sacar beneficio. Mineros, pero también la gente que vivía de los mineros. Jugadores, dueños de salones, prostitutas, estafadores. Eso es lo que había en Deadwood, Dakota del Sur, en 1876.
Deadwood era una ciudad salvaje, ilegal y sin ley. Era literalmente ilegal, ya que estaba en territorio indio, y eso apareció bien reflejado en el programa del mismo nombre.
Señoritas, espero que quieran acostarse tarde. Eres alto, hijo.
Hickok no encontró mucho oro, no se le daba demasiado bien. Pasaba el tiempo donde siempre, apostando en los salones. Y eso, por supuesto, acabó en un error fatal.
Salón de Nata Limán, 2 de agosto de 1876.
Siéntate, Bill.
¿A qué jugamos, muchachos?
Al póker tapado.
Pues reparte.
Al contrario que en las películas, no estaba sentado de espaldas a la puerta. En este caso estaba de frente a la puerta, pero de espaldas a la puerta trasera.
Bueno, ¿habéis venido a gastar vuestro dinero?
Ellos se gastarán el dinero, tal. Yo no gastaré ni un centavo.
50 más. Aquí está.
Algunos creen que Bill podría haber tenido algo de clarividencia. Que tuvo una premonición sobre su muerte.
Una vez le di un consejo a Buffalo Bill cuando trataba de usar una baraja amañada. Asegúrate de que tu mano es mejor que la suya. También le dije que se anduviera con cuidado. Porque tarde o temprano, la banca siempre gana.
¡Toma eso, maldito!
McCall le puso una bala en la nuca y envió a Bill a la eternidad de las leyendas.
La noticia se propagó como la pólvora. Bill Hickok estaba muerto. Para la gente era inconcebible que pudiera ser cierto.
La muerte de Bill Hickok pasó a formar parte de la leyenda, igual que todo lo relacionado con él.
Algunos dicen que la motivación para que Jack McCall matara a Hickok fue una partida de póker.
Otros escritores sugieren que alguna figura de Deadwood quería librarse de él y contrató a McCall para que lo hiciera.
Jack McCall es básicamente como John Hinckley, Lee Harvey Oswald y el resto de personas solitarias que al disparar a alguien consiguen hacerse un nombre.
...1876 fue un año decisivo para el oeste. Custer fue asesinado en junio, Hickok en agosto, y la banda de Jesse James fue acribillada en Northfield. Es el principio del fin. Ahí todo empezó a desmoronarse. Pero me gusta la idea de que Hickok, en lugar de perseguir el dinero y la fama, volvió al oeste para morir allí. Y por supuesto, Jack McCall interpretó el papel de Judas al matarlo.
El impacto de Bill el Salvaje en nuestra percepción del salvaje oeste es inconmensurable. Fue una leyenda en su propia época.
Bueno, tenemos un hombre muerto y solo he disparado una vez.
Era un hombre noble por naturaleza.
Nunca he matado a un hombre que no lo mereciera.
Tenía una presencia que era inconfundible. Y eso despertó la envidia de mucha gente.
Yo creo que Hickok era un hombre decente, que lo hizo lo mejor que pudo en la frontera. Y eso está bastante bien. No se merecía lo que le pasó.
Su leyenda siguió aumentando incluso después de su muerte, porque en sus manos tenía un par de ases y de ochos que siempre serán conocidos como la mano del hombre muerto.